Rompecabezas.
Primera zona.
El programa de Daniel Figares.
Sí, por supuesto.
Qué muchacho este.
Qué cosa bárbaro. Bueno, 12 horas 33 minutos de este miércoles 29 de noviembre. 21 grados la temperatura actual, 22 la máxima, 14 la mínima. Va a haber algo de viento en esta jornada, pero el sol estará presente. Mañana mezcla de sol y nubes, igual que el viernes. El sábado a sol pleno. Temperaturas entre los 23 y 24 grados de máxima, entre los 15 y 17 de mínima. Domingo y lunes con precipitaciones, según el pronóstico extendido de Weather Channel para los días que siguen. Bueno, amigos, en la información, la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines está realizando un paro de 48 horas. Esto será en la jornada de hoy y de mañana. No se logró, lamentablemente, un acuerdo en la reunión tripartita realizada ayer en el Ministerio de Trabajo para alcanzar una solución al conflicto desatado en el frigorífico Solís, porque, bueno, hay una cantidad de funcionarios que van, y es bastante importante.
77.
Bueno, son unos cuantos, una bocha de funcionarios que se despiden, ¿no? Van al despido directamente. Y, bueno, esto está mantiene enfrentados a trabajadores y empresa. Esto va a afectar seguramente las exportaciones, no en el mercado interno, donde alguna gente ya los sindicales decían ayer de que no iba a haber problema en las carnicerías, porque incluso ya los carniceros habían comprado, entendiendo un poco cómo venía este conflicto, ¿no? Así que en lo local no va a haber problemas, en las exportaciones seguramente que sí.
Y el viernes habrá seguramente ofertas en las carnicerías.
Claro, no, eso no creo.
Pues si te quedas con el clavo.
Claro. Ah, eso puede ser, pero no creo igual, no creo.
Bueno, el sindicato bancario, EBU, también realiza hoy un paro en varias sucursales del Banco República para continuar con las medidas de protesta por la reestructura impulsada por el directorio. Con esta decisión, el BROU no podrá comenzar a implementar un nuevo sistema informático en 19 sucursales que permanecerán sin atención al público tal como se había previsto.
Claro, porque hoy iban a usar esto para mejorar el sistema informático, pero tras cartón, esta jornada es utilizada por el sindicato bancario, por AEBU, para realizar un paro y trancar también eso, ¿no?
Claro, porque lo que pasa es que esta digamos, modificación informática apunta a la automatización y a la, entre comillas, deshumanización del proceso, ¿no? O sea, pero sacar a los humanos de la vuelta.
Aprovechan acá en el conflicto para trancarle también el tema, ¿no?
Bien, se trata de las sucursales de Artigas, Salto, Fray Bentos, Carmelo, Dolores, Colonia, Libertad, Rivera, Bichadero, Florida, Trinidad, Minas, Río Branco, Las Piedras y Costa Urbana. En Montevideo, las sucursales afectadas son Avenida General Flores, Paso Molino, Montevideo Shopping y Unión. Todo esto queda posteado para que ustedes puedan chequear en caso de necesidad.
Y hablando en criollo, los cajeros automáticos funcan, tranquilos.
Claro, sí, que es lo que tiene. El cajero automático no está sindicalizado.
Bueno, y el Ministerio de Trabajo presentó una propuesta al sindicato del gas y a Petrobras para destrabar el conflicto en el sector. Los trabajadores decidieron postergar el comienzo de la huelga de hambre para asistir hoy a una reunión en el Ministerio de Trabajo donde las partes darán respuesta al planteo. Veremos qué pasa. Está difícil, pero nada es imposible. Pero
sí,
bueno.
Hay una moción de resolución sobre Petrobras y el servicio público que nos acaba de hacer llegar el PIT-CNT, en el cual hay muchas consideraciones, y la mesa representativa resuelve reiterar el compromiso con la lucha por la defensa del servicio público del gas natural, exigir a Petrobras que en la negociación del día de hoy concurra con la voluntad de negociar realmente, aceptando la propuesta de salida del ministerio, exhortar a todos los sindicatos a reforzar la solidaridad con los trabajadores del gas y, entre otras cosas, seguir atentamente la evolución de los acontecimientos para establecer acciones adecuadas. Es parte de lo que dice este comunicado que acaba de llegar.
Todo esto en un panorama macro de reducción de empleos, de empleo informal bastante fuerte en la plaza uruguaya y de una situación económica difícil en general para todo el país. En fin, veremos qué es lo que pasa.
Sí, vamos a ver cómo resolvemos el problema del empleo, ¿no?
Sí, que ese es un gran problema.
Vamos a tener que trabajar todos un poquito menos y ganar un poquito más.
Hay un gran problema.
Pero porque digamos que los automatismos generan ganancia igual.
Sí, sí.
No es este el caso de los.
Es todo un problema.
No es el caso de los automatismos estos, pero digamos hay una concatenación de situaciones. Bueno, la Junta de Transparencia y Ética Pública consideró por unanimidad que el intendente de Soriano, el nacionalista Agustín Bascú, violó normas vigentes en materia de rectitud, probidad, legalidad, implicancia, transparencia y publicidad, prohibición de relaciones con actividades vinculadas y declaración jurada de implicancias. Las normas citadas por la JUTEP están establecidas en la Ley 17.060 respecto a funcionarios públicos y en el Decreto 30/003 que reglamenta la conducta en la función pública, las mismas leyes y decretos que violó el ex vicepresidente Raúl Sendic al entender de la JUTEP. El fallo también señaló que como intendente Bascú adoptó decisiones y firmó convenios beneficiosos para las empresas en las que tenía participación. Estuvo consultado en la mañana de El Espectador, Ricardo Gil Iribarne, presidente de la JUTEP, y dijo que Bascú desconoció las normas que tenía que cumplir y tendría que haber planteado como una situación de implicancia la explotación de las estaciones de servicio bajo su administración.
Los dueños de esa estación ganaron plata con cada vehículo de la intendencia que cargó combustible. Si el intendente es dueño de una estación, y lo era, tuvo beneficios económicos por eso. Pues alguien puede resolver que se haga igual, pero no puede ser el propio implicado el que resuelva que se haga igual. No hay daño patrimonial para el Estado, porque en cualquier estación que cargara, el costo para el Estado hubiera sido el mismo, para la intendencia hubiera sido el mismo. Lo que cambia es quién ganó plata. ¿Por qué cargar en la propia cuando había otra a 100 metros? Ahora, estas cosas generan un daño que no es económico y que también tenemos que valorar. La pérdida de confianza en la ciudadanía que estamos viendo, de la ciudadanía con los actores públicos, parte de este tipo de cosas, y por eso nos parece que hay que ser muy claro que lo que se hace mal está mal y no hay que andar con gregre para decir Gregorio. Uno siente a veces los cuestionamientos posteriores, y yo los que he sentido son muchas veces de forma, pero desde el punto de vista de las respuestas a las cosas que nosotros planteamos, ha habido muy poca respuesta. Nadie dice, no, la Junta se equivocó, la Junta, esto que plantea no es así, o esta ley o esta norma no está vigente.
Bien, clarísimo lo que dice Gil Iribarne en torno a estas operativas que movieron medio millón de dólares, 14 millones de pesos uruguayos, si mal no recuerdo, medio millón de dólares. Dicen que el margen de ganancia serían unos 50 mil dólares anuales para Bascú. Sea lo que sea, si fueran 5 pesos, Código Penal Uruguayo, recomendable, se puede bajar en INPO, gratis, se descarga, establece claramente lo que significa el delito de conjunción de interés privado con el público. En mi opinión personal, no soy jurista, no estoy emitiendo ningún fallo, es una opinión, una especulación, ya lo he dicho hasta el cansancio, aquí está configurado el delito, aquí la justicia va a tener que accionar. Bueno, Bascú le dijo, por su parte, a la agencia de noticias de Soriano, que era previsible este informe, porque el vicepresidente de la JUTEP, Daniel Borrelli, salió a la prensa a prejuzgar.
Tú le suministras una documentación a un tribunal y uno de los integrantes a los tres días sale y prejuzga, entonces para mí, de alguna manera, pierde bastante peso lo que es la propia resolución de la JUTEP, ¿no? Acá no se violó la Constitución, no hubo ilegalidades y la intendencia no se perjudicó económicamente. O sea que, digamos, después lo otro, el tema ético es un campo muy amplio donde muchos pueden tener diferentes opiniones. Considero que no violé las normas, como dice el procedimiento de la JUTEP. Yo estoy tranquilo porque de alguna manera ya estaba como asumido que la JUTEP iba a salir con un pronunciamiento de este tipo. De ninguna manera de un paso acostado, no de brazo a torcer. Tengo el respaldo de la gente que me votó. Y bueno, eso me da una tranquilidad a mí para seguir trabajando.
Bien, en mi opinión es un tema ético, pero también es un tema penal.
Sí, de hecho me animo a preguntarme, ¿tiene el respaldo de la gente? Porque
ha hecho una encuesta,
claro,
ha hecho
porque una encuesta rápida, el respaldo de la gente para ser electo intendente nadie lo discute. No. Ahora, luego de conocidos
eso no
estos detalles,
va que la gente siga pensando eso después de que se hacen públicos estos detalles, estos asuntos, ¿no? Bueno, el presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, digo bien, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que en su momento se comunicó con la intendencia para aclarar que aún no se había estudiado el tema antes de las declaraciones de Borrelli. Escuchémoslo.
En realidad hubo un diario que publicó que la Junta cuestionaba a Bascú y yo lo llamé efectivamente a la intendencia, al secretario general, para decirle que no era cierto y que correspondía que yo le dijera que no era cierto, ¿no? La Junta no había estudiado el tema todavía a fondo, no tenía resolución y no correspondía que... Después no me metí en ver qué dijo Borrelli y no le dijo Borrelli en la prensa, porque no tiene sentido. Lo que sí es cierto es que en ese momento no había una resolución tomada. Lo que también es cierto es que a mí me gustaría que, en todo caso, alguien dijera si lo que pusimos en el informe está mal o bien. Y hasta ahora no he sentido nadie que diga que está mal. Por lo cual reafirmo absolutamente todo lo que dice el informe.
Por su parte, Bascú se amparó en el recurso presentado por los abogados de Raúl Sendí, como comentaba ya Carlos Peláez en la intro del programa, por la actuación de la JUTEP y no descartó incluso iniciarle un juicio a la JUTEP. Gil Iribarne dijo que lo interesante sería que alguien dijera que el contenido del informe no es cierto.
Primero, con él no hablamos del tema de Sendic para nada, no corresponde. Y lo otro, bueno, si él entiende que se vio afectado, hará lo que tenga que hacer y la Junta hará lo que tenga que hacer. Lo que hubo, que pedidos de informes complementarios muy chiquitos, de algunos detalles que queríamos confirmar, sí, hubo varios, sí, ¿no? A distintos destinos. El grueso se pidió de entrada y vino todo, o nos contestaba todo el mundo en tiempo y forma, y después hicimos algún pedido complementario muy chico. Incluso en el caso de Bascú, hice un pequeño comentario, una documentación que la respuesta fue que no la tenía y no hubo problema con eso. Te reitero, lo interesante sería que alguien dijera que lo que pusimos en el informe no es cierto.
Bien, mientras tanto, el líder del sector Todos del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, insistió en que Bascú debería renunciar y que el dictamen del Tribunal de Ética del Partido fue leve, o sea, el Tribunal del Partido Nacional, ¿no? Este dijo que fue leve, escuchémoslo.
Bien breve y bien claro. Ustedes ya saben lo que yo opino. Cuando la primera vez que me requirieron sobre este episodio, yo fui claro, inclusive me trajo algún tipo de inconveniente en el partido. Yo sostengo exactamente lo mismo que en aquel momento. Sostengo que estuvo mal, sostengo que no se hace, y mi evaluación personal sobre esa situación. Yo pertenezco a una organización, pertenezco a un partido. Yo dije que el dictamen de la Comisión de Ética había sido muy leve, desde mi punto de vista, y que había atado de pies y manos la resolución del directorio. Esto abona la tesis que yo sostenía. No cambio de criterio, tengo el mismo criterio el primer día. Si revisan mis declaraciones de hace un mes y pico, ahí está exactamente lo que sigo pensando el día de hoy.
Al ser consultado por la agencia de noticias de Soriano, Agustín Bascú dijo que lo tiene sin cuidado lo que diga Lacalle Pou.
Cuando ese líder sale y viene de una vacación, en licencia y demás, y llega al país y se pronuncia sin tener conocimiento, si bien la información, no sabemos que la información a nivel digamos, no hay problema que esté en otra parte del mundo y la información te llega prácticamente al momento, pero jamás levantó un teléfono, informó de cómo era la situación y salió públicamente a expresarse. Bueno, después tiene que respaldar lo que dijo. Entonces, en su momento, cuando la Comisión de Ética se pronuncia por el partido, estuvo desconforme. Claramente este procedimiento de la JUTEP le iba a servir a él, pero a mí eso no a mí Lacalle Pou, vuelvo a repetir, no voy a analizar lo que hizo Lacalle Pou, además tampoco quiero dedicarme a las cosas mías y no referirme a ese tema.
Recordemos que Wilson Esquerra, el ex intendente de Tacuarembó, no el actual diputado, porque son personas distintas, lo aclaro, se enfrentó exactamente a la misma situación y optó por no comprar en su propia estación de servicio.
Está todo claro, Juan, ya a esta altura no hay que explicar más nada. ¿No? Evidentemente Bascú cree que no comete una ilegalidad, evidentemente muchos de nosotros pensamos que sí. Ahora, bueno, esto quedará en manos de la justicia resolverá. Este hombre no está atornillado, no se va a ir hasta que no lo echen. Bueno, capaz que se tiene que hacer instancia.
Bien, el ex vicepresidente Raúl Sandic dijo en su comparecencia ante la misma comisión que lo
No sé lo que querés, porque no te puedo ayudar.
No, te agradezco. Contra la comisión de los partidos políticos, aparecer en el día de ayer. Que lo que definió el contrato con la 10, la agencia de publicidad, fue el costo mensual y el hecho de que tenía vínculos personales con sus competidores. Sendic dijo que la 10 cobraba 85.000 pesos por mes y un porcentaje del 1.35% de la comisión al colocar la publicidad, mientras que los competidores, que eran Monigote, de Informatic, Faditel y Chilón, cobraban...
¿Qué nombres?
No conozco ninguna de estas.
Ah, son buenísimas las empresas, pero los nombres son algo
raro.
Estoy
vinculado a la comunicación hace 30 años.
Con ese nombre no los olvidaría.
Estoy vinculado a la producción audiovisual.
Monigote, Desinformatic, Faditel y Chilón.
Y estoy vinculado a la producción audiovisual hace unos 4 años también.
No los conoces.
Conozco muchas agencias. Honestamente, capaz que...
Bueno, a veces uno no conoce todo.
Y es curioso porque estamos hablando de la agencia que se iba a hacer cargo de una de la empresa más grande del país, o una de las más grandes del país, ¿no? Sí. Es raro no encontrar los nombres conocidos.
Cobraban lindo.
Cobraban entre 117.000 y 232.000 pesos por mes y una comisión de entre el 2.6 y el 2.21%. Claro, estaban proponiendo manejar ANCAP. Es un costo bastante alto, ¿no?
Sí.
Sendico dijo que la reestructura en la forma de producir los combustibles fue lo que provocó la necesidad de gastar en publicidad para informar a la población sobre esos cambios e hizo hincapié en que todos los gastos fueron aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Antes de que entres en otro tema, un par de apuntes. Algo que Carlos Peláez colgó en su muro, que está muy bueno, porque estuvieron un momento peleándose entre el presidente de la Comisión Investigadora en lo que fue la sesión de ayer. Había un documento y se lo peleaban, no se lo querían dar, que te lo doy, que no te lo doy. Bueno, ¿qué era lo que decía? Bueno, decía que ANCAP gastó en publicidad 5 millones y medio de dólares en 2011, 7 millones y medio de dólares en el 2012 y 7 millones 700 mil dólares en el 2013. Es decir, 20 millones de dólares en 3 años. Hasta el año 2010, ANCAP gastaba unos 2 millones de dólares al año. ¿Sí?
Y nos quejábamos mucho, ¿te acordás de lo que eran las publicidades de estrellas en el rally y todo eso?
Todo eso eran 2 millones al año antes del 2010. Después gastaron 20 millones de dólares en 3 años, ¿eh? La verdad, increíble, indefendible. Y lo otro, ayer me estuve escuchando un poquito el programa de nuestras colegas, en realidad un sonido, un audio que estuvieron colgando parte del programa de Madrid y Ruggiero, que ellas hablan con mucha experticia porque escribieron el libro sobre Sendic y tienen muchos datos. Y la verdad, salieron como a tirar de las orejas de la comisión investigadora, porque dicen, no leen nada. Y tienen cierta razón, porque si uno revisa el libro de Sendic, hay pruebas, hay elementos. Entonces, nada, paso revista al tirón de orejas. Primero, que Pablo Álvarez, no la 10, fue quien dirigió la campaña electoral de la 711. En el libro de Madrid de Ruggiero, efectivamente aparece como elemento material una factura de dos promotoras que fueron contratadas por la empresa de Álvarez para un evento de la Fundación Propuesta de Uruguay 2030, uh-huh. que era el think tank de Sendic, que estaba dirigido por su mano derecha, Leonardo de León, donde también estaba el sociólogo Gustavo Leal, o sea, todos identificados. O sea, no es un tema de la 10, es un tema de quién era el capo de la 10, Pablo Álvarez. Nadie repreguntó nada, nadie le hizo a Sendic ninguna mención de esa factura, que está el documento, la factura, está, evidentemente, es el facsímil, no sé, la copia, sí, que sí, aparece sí. en un libro, pero digo, tienen las periodistas la factura original de estas dos promotoras contratadas por la empresa de Álvarez para un evento de la fundación de Sendic. Después, el tema de la promoción de Duxa con $70,000 al evento, a la llegada de Paul McCartney, uno de los toques de Paul McCartney. En el libro de Ruggiero y de Madrid está, hay un mail de Germán Ried en el año 2012, vicepresidente de ANCAP, donde dice textual que la contratación de esa promoción, esa publicidad que iba uh-huh. a poner Duxa de $70,000 para el toque de Paul McCartney, es una decisión, y lo pone textual, de Raúl y mía. Raúl, el único Raúl que hay es Sendic, y además era con copia a los principales directores, entre ellos Cami, ¿no? Uh-huh. El del Partido Nacional, a los directores y gerentes de ANCAP. Esa es una prueba que está en el libro de Madrid y Ruggiero. Y después también todo el capítulo, aparte del paraguayo que financia la campaña política, la empresa Selger, sociedad anónima. Una sociedad anónima que dicen las periodistas es una sociedad anónima trucha, perteneciente a un ciudadano paraguayo de nombre Ricardo Leiva, que tiene una testaferro que vive en el barrio del Cerrito. Y después también las periodistas tenían una parte para la figura de Adrián Peña, el Colorado, quien citó a Sendic dentro de la comisión y parece que estuvo afuera de la sesión por más de una hora, por lo menos. Yo supongo que tendría algún asunto personal que no pudo evitar, porque se levantó de la sesión y desapareció por algo más de una hora, según consignaron las periodistas ayer.
Bien, y justamente la misma comisión sobre el financiamiento de los partidos políticos resolvió citar al pastor Jorge Márquez y a la organización juvenil Veraca por su apoyo a la campaña de la senadora nacionalista Verónica Alonso en las elecciones de 2014, donde obtuvo una banca en el Senado. La asociación Veraca es muy discutida por algunas personas que investigan, digamos, la relación de los movimientos religiosos o las religiones, digamos, con la sociedad civil, claro. Y la política también.
Sí, claro, tal cual. Bueno, y la justicia resolvió embargar los activos de Gas Ayago por un monto total de $12,900,000. Esta resolución surge por un pedido de la constructora OAS, por adeudos, ¿verdad?, por los servicios contratados para la construcción de la famosa y tristemente célebre planta regasificadora, y tuvo el respaldo de la Comisión de Acreedores, conformada por empresas subcontratadas para el proyecto, a la que OAS les debe millones de dólares. Recuerden que el capo de OAS está preso, ¿verdad?, también por corrupto en Brasil. Hasta ahora la empresa tiene un pasivo verificado de $30,000,000, pero podría ascender incluso hasta los $100,000,000, de los que la mitad corresponde a unas 12 empresas, perdón, que integran la Comisión de Acreedores. Tremendo, pero cierto.
Bien, durante la instancia de comparecencia de 5 ministros al Senado por la eventual inversión de UPM para su segunda planta de celulosa, los ministros lanzaron una serie de acusaciones contra los senadores de la oposición sin aportar mayores novedades sobre la mentada inversión. La ministra de Industria, Carolina Cose, dijo que hay un sentimiento de fatalismo en la oposición, mientras que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, pidió confianza en el gobierno al señalar que UPM acepta el derecho de huelga como derecho de los trabajadores. Bueno, menos mal.
El fatalismo que hay es que se haga un tren que no va a ser usado, porque es un tren que, según como está diseñado, es para gran capacidad y bueno, va a estar esa carga, va a estar transportándose esa carga. Puede ser necesario vías de tren para distintos puntos del país. Ahora, si realmente no hay una razón seria para tenerlo, es como que tenés tren de más, ¿no? ¿Y para qué lo querés? Lo otro es que finalmente uno mira así, abuelo de pájaro, que fue toda la exposición, parece ser que la solución de los problemas del Uruguay no está en la mano de nuestros gobernantes, sino en UPM. porque para eso te tiran lo mal que se vive en Cerro Largo. Digo, toda esa zona, de Cerro Largo para arriba es paupérrimo, como vive la gente, los pocos magros ingresos que reciben. Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera, Artigas, están en la lona. Y parece que la solución que tiene, pero yo lo he escuchado a COSE y tira los números de la OPP, es que venga UPM. O sea, no es COSE, no es el gobierno uruguayo el que va a resolver el problema de los uruguayos, parece que es UPM.
Bueno, vos te acordás que tengo el copyright de esa idea, te acordás que yo propuse declararle la guerra a los nórdicos para que nos invadan, nos rendimos rápido, bueno, y ellos nos mandan.
Más después. O menos me parece que está pasando.
Y bueno, digo, pero el copyright es mío, quiero que
sepan. Vamos a escuchar a Story.
Sí, el ministro de Economía dijo que en respuesta a Luis Lacalle Pou, dijo que una empresa que se instale en un país con dos plantas, es lógico que quiera facilidades en ambos lados, o sea, poder ser eficiente si tiene una planta en una condición y la otra en condiciones distintas. Escuchémoslo.
Si UPM invierte en Uruguay, dándole ese enorme voto de confianza al país, sabiendo que está conformando la principal inversión de su historia, además de la principal inversión de la historia del Uruguay. Bueno, eso genera un refuerzo de lo que ya en el plano financiero Uruguay ha recibido de parte de inversores de todo el mundo.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 4 minutos para las 13 horas del mediodía. Este miércoles 29 de noviembre hay 21 grados de temperatura, 22 la máxima, 14 la mínima. Complementando la información local, un registro de delincuentes sexuales, la castración química de violadores o la cadena perpetua para abusadores y homicidas de niños. Son algunas de las alternativas que se manejan públicamente por distintos actores políticos como forma de mejorar los niveles de violencia contra niños y mujeres. En esa línea, el Senado ya había votado el 14 de noviembre una ley contra la violencia, ¿verdad?, hacia las mujeres basada en género, que introduce el delito de abuso sexual como sustituto al atentado violento al pudor. Bueno, distintos abogados constitucionalistas consideran que si se aprobara un registro nacional de violadores y abusadores de menores, este no podría ser público y su utilización debería estar limitada por una serie de garantías. ¿Por qué? Bueno, porque hay un artículo, el artículo 26 de la Constitución, que dice: a nadie se le aplicará la pena de muerte, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Si vos le haces esto a los tipos, lo están marcando públicamente. Si es público, nadie está defendiendo aquí, hay que aclararlo constantemente, ¿no? Digo, estamos defendiendo lo que son las leyes en la Constitución, si no, uno las tiene que cambiar. Pero evidentemente, si vos lo haces público, lo marcás ante la sociedad y esto le va a traer problemas para trabajar, para vivir, para tratar de mejorarse, si es que él lo quiere hacer.
Claro.
Por otro lado, como decías vos, ¿no?, la Constitución siempre es maravillosa y ya sabemos que lamentablemente las cárceles sirven un poco para mortificar.
Sí,
igual, ¿no?
De hecho, estamos violando la Constitución en el artículo 26, claramente el Estado, o sea, sí, todos nosotros.
Ya per se.
De todas maneras, un apunte, el registro puede hacerse sin que sea público y que esté disponible para la justicia y la policía. Y eventualmente alguna otra organización del Estado para poder mantener un control sobre estas personas y evitar que pase lo que ocurrió con el caso de Brisa, que el hombre sin pulsera 2 días antes había estado incluso hasta concurriendo a rehabilitación.
¿No? Bueno, el Ministerio del Interior está inaugurando ya ahora 400 cámaras de videovigilancia en los barrios Pocitos, Buceo y en zonas cercanas, en un proyecto que prevé sumar 3.250 cámaras a las ya existentes a razón de 15 por día. Ojalá que también rápidamente, lo hablamos con Miguel Barrios, el secretario de Asuntos Legales del Sindicato de Policías, se le pongan cámara a los policías. La inmensa mayoría de los policías quiere cámara porque es una garantía para ellos. Hay un grupete de mil y pico policías que no quieren la cámara. Mi tesis es que no la quieren porque andan por el mal camino. Porque si no, realmente, si vos estás haciendo las cosas correctas, qué mejor garantía que tenerla. Lo bueno es que si el Ministerio del Interior cree que las cámaras son buenas para todos los ciudadanos, tiene que pensar con lógica y coherencia que son buenísimas para que sus funcionarios las tengan. Se terminan ahí tu palabra contra la mía y toda la joda que hay, ¿no? Que algunos no es mayoritario, es minoritario. Pero ese grupo de mil y pico de policías que no quiere las cámaras sobre su pecho, por algo será.
Bien, un tema importante también, el Nuevo Espacio no votará el proyecto de ley de cincuentones como está redactado ahora, según confirmó Rompecabezas el diputado Jorge Pozzi, no lo dejaría con votos al gobierno para aprobarlo. aseguró que va a hablar con otros integrantes del sector Frente Liber Sereñi para intentar introducir cambios como pretende el líder del sector y ministro de Economía, Danilo Astori.
Sí, y la Universidad de la República está sosteniendo que el proyecto de ley que aplica un impuesto a las jubilaciones militares altas es inconstitucional, porque también aquí se viola el artículo 67 de la Carta Magna. Lo que decíamos, ¿no? En la jornada de ayer ya se había pedido con el IAS, es así, digo, algunos ya incluso de sentido común, ¿no? Generás un sistema solidario donde ya estás poniendo aportes, ya está siendo grabado impositivamente y que después vas a recibir esa guita y también vas a tener que aportar. La verdad que ya sean militares o civiles parece realmente ir contra la coherencia, pero además en contra de la propia Constitución de la República. Y ayer medio centenar de vehículos cortaron el tránsito en 18 de julio en reclamo de mayor fiscalización de la Intendencia de Montevideo sobre los vehículos que trabajan de manera irregular con aplicaciones como Uber. Esteban Queimada, que es vocero de la ACUA, la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, comentó que la comuna y también Uber permiten despachar viajes a personas que no abrieron una empresa unipersonal o no cumplen las exigencias de la normativa. Así que está movida también otra vez la cosa en este año.
Rompecabezas. Compacto informativo.